Cuéntelo, algo de lo que se estaba presentando para nuestros oyentes. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de el mensaje en el 03442-1556-0768, que es el de el celular de LT11, allí donde está Fabián.
Exactamente, el de LT11 de Concepción del Uruguay. Tiene razón usted, amiga. Bueno, nos vamos a ir a Misiones, vamos a meternos en otro tema. Pasamos entonces desde Iguazú con Sergio Martín. Sergio, te escuchamos.
Sí, bueno, hoy se cumplen 44 años de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, esta situación tan simbólica, ¿no es cierto?, que encuentra a este grupo de mujeres en la resistencia de mayor valor de las que hubo durante la dictadura militar. Casi sin quererlo, allí convergieron madres de personas desaparecidas que clamaban en ese primer momento por saber dónde estaban sus hijos. Y bueno, hoy pudimos dialogar con Eve de Bonafini, una de las mujeres que participó en esas primeras rondas allí en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Cuando ya se congregaron bastantes mujeres y no podían estar juntas, la policía las obligó a circular y entonces comenzaron a caminar de a dos alrededor de la plaza. Una historia que ya más o menos todos conocemos y que estuvimos repasando hoy con Eve de Bonafini, una mujer en un punto polémica, ¿no es cierto?, por el tenor de algunas declaraciones incómodas que hace ella absolutamente de manera visceral, sin filtros, pero que ha tenido en ese momento histórico de la Argentina, junto con las otras madres, un coraje innegable que le ha valido, por supuesto, muchos reconocimientos. Si les parece, compartimos un pequeño fragmento de lo que fue esta charla que hoy manteníamos con Eve de Bonafini.
Le está pasando este año algo impresionante, que el tema del banderazo y el tema de declararlo el Día del Amor Maternal en la juventud ha ocasionado algo increíble, y en todas las provincias están haciendo cosas y están poniendo carteles el Día del Amor Maternal y el banderazo y inauguran pañuelos y me están llenando de fotografías de todos lados. Me llegaron de Tierra del Fuego, me llegaron de Córdoba, de Tucumán, unas cosas hermosas que hacen los jóvenes, murales. Yo ni sé qué decirles, la verdad estoy muy contenta y muy muy feliz de que la juventud esté tan conmocionada con el tema de los 44 años de lucha de las madres, que no hemos dejado un día de trabajar, no hemos dejado un día de hacer algo por nuestras hijas y nuestros hijos, y que hoy la juventud, mañana se inaugura acá en La Plata un pañuelo hermoso, enorme, en la principal plaza. No sé, mira, no tengo palabras. Y uno pensó, primero que cuando salimos a la calle pensábamos que iba a ser por pocos meses, tanto que cuando hablé con una madre que me dijo, no son pocos, hace 6 meses que lo busco, casi me muero. 6 meses sin verlo, le dije yo. Y sí, dice. Y yo dije, me mato 6 meses. Mira, nunca más lo vimos. Y nosotros nos fuimos encontrando por las mismas caras que teníamos, ya nos dábamos cuenta que nos faltaban los hijos, ¿no? Y primer hijo me lo secuestraron en febrero, así que hasta que nos encontramos con las madres era abril. Así que habíamos recorrido los cuarteles, siempre todas íbamos a los mismos lugares. ¿Dónde íbamos a ir? Más o menos recién empezamos a marchar en el mes de junio, porque nosotras nos juntábamos todas en el mismo lugar, y cuando éramos como 60, 270, vino la policía y dijo, no, esto es un estado de sitio, ahora esto es una reunión, no se puede, no está permitido. Y ahí fue cuando nos empezó a pegar con los palos y nos dijo, caminen. Los medios extranjeros vinieron por primera vez en el Mundial, que vinieron los holandeses. Los holandeses que sacaron esa foto increíble, bueno, de esas madres diciendo, ayúdanos, para descalificarnos.
Sí.
Crónica siempre sacaba a esas mujeres que hacen lío, pero sí, no importa, que ponía que hacíamos lío, pero sacaba algo. Por lo menos nos hacíamos visibles, que era lo que queríamos las madres. Al hacer visibles las madres, se hacía visible lo que pasaba. Porque este país miró para otro lado. Nadie vio nada. De 30.000 personas, no es uno. Más los presos políticos, más los fusilados. Y el país silenció, terrible.
Bueno, ahí estábamos entonces con lo que decía Eve. Nos vamos a Rosario ahora, Diego, para la próxima conversación.
Exactamente, Fabián, porque vamos a sumar a este bloque a Nicolás Rapetti, director nacional del Área de Coordinación Estratégica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque justamente, hablando de lo que fue la noche triste de la dictadura militar, hay que decir que los juicios siguen. Parece increíble, ¿no?, que todavía siga habiendo juicios cuando ya todos deberían haber estado juzgados, ¿no? Sin embargo, los juicios siguen adelante, a pesar del tiempo transcurrido, y desde la Secretaría de Derechos Humanos se ha elaborado una página web para seguirlos en directo, para tener información, porque era una información que por ahí se seguía a través de algunos medios, pero no había quizás una herramienta que permita tener un seguimiento integral de los juicios de lesa humanidad. Lo saludamos a Nicolás Rapetti. ¿Cómo le va, Nicolás? Gracias por atendernos. Lo saludamos desde esta ronda federal para el litoral argentino.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mucho gusto.
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, te queríamos preguntar, contanos un poquito esta iniciativa del portal, en qué consiste, cómo se puede acceder al seguimiento de los juicios.
Sí, como vos bien decías, los juicios siguen y es increíble que todavía haya juicios de lesa humanidad en curso. Increíble, diría yo, desde dos perspectivas, digamos. Por un lado, la que señalabas vos, que es la demora que todavía hay con respecto al juzgamiento de los crímenes más atroces de los últimos tiempos que vivió nuestra sociedad, pero por otro lado, increíble por la dimensión que tienen, única en el mundo. Entonces, nosotros pensamos que era importante que desde la Secretaría contribuyéramos a la difusión, a la visibilización de este proceso de justicia que sigue en pie en cada rincón de nuestro país y que a veces no se pierde un poco la dimensión que tiene. Entonces nos parecía interesante poder centralizar toda la información que tiene la Secretaría de Derechos Humanos por todas las áreas que la componen. Nosotros acá tenemos, por un lado, el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, por otro lado tenemos el Archivo Nacional para la Memoria, por otro lado tenemos el Área de Querellas, por otro lado tenemos el ex Programa de Verdad y Justicia que acompaña a las víctimas. Todas esas áreas, digamos, centralizan, concentran un montón de información de bases de datos que no estaban hasta el día de hoy centralizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que hicimos es centralizar esa información, entrecruzar las bases y poder mostrarla en un portal web. Hay que decir que esta es la primera etapa en la que nosotros pudimos poner online todos los juicios que hoy están en etapa oral, pero nuestro proyecto tiene como objetivo final poder en este portal mostrar todo lo que fue el proceso de justicia a partir de la recuperación de la democracia hasta los días de hoy. Porque, insisto, nos parece que es importantísimo poder mostrar la dimensión que tiene este proceso de justicia, que es inmensa. Así que ese era un poco el objetivo, y aparte contarlo desde la particularidad que tiene hacerlo desde la Secretaría de Derechos Humanos, que no es simplemente un conjunto de datos, ¿sí? Me parece a mí que una de las cosas más logradas que tiene el portal es que transmite la sensibilidad con la cual se trabaja desde aquí, ¿no? Por la particularidad que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, la particularidad que tienen los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros armamos este portal con un grupo multidisciplinario de distintas áreas de la Secretaría que se puso a trabajar en este proyecto, además de las cosas que ya venían haciendo cada uno en su área. Entonces, pudimos armar un equipo de trabajo que está compuesto por trabajadores de distintas áreas de la Secretaría. Hay poetas, hay ilustradores, hay abogados. Y me parece que el resultado muestra un poco eso, ¿no?
Decinos cuál es la página, digamos, cómo se puede acceder. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos juicios hay en curso aproximadamente en estos tiempos?
Se nos habrá ido, a ver si lo escuchamos al hombre. algún problema en la señal seguramente, pero ahí está. Bueno, vamos a aprovechar el corte para recuperar la comunicación, Diego. Este es un tema tan viejo como la dictadura, pero que se ha sostenido a lo largo del tiempo y que ha tenido momentos de mucho impulso en lo que es el desarrollo de las causas, ¿no?
Fabián. Claro. Y sí, la mayoría, vos fijate que la mayoría ya deben ser de los juzgados, como mínimo, octogenarios, ¿no? Y esto no habla de una demora de la justicia, más allá de que se avanzó y mucho y que se hizo mucho, falta todavía, ¿no? Pero es interesante porque mucha de esta información estaba, por decirlo de algún modo, suelta, ¿no? Y ahora, bueno, la idea es converger todo en esta página, que no solamente es importante para la memoria, sino también para el trabajo histórico, para los que escriben sobre estos temas, para los historiadores, para toda la sociedad. Así que esto es una iniciativa interesante, ¿eh? Si lo recuperamos a Nicolás,
vamos con el Chino charlando. Mientras Chino.
Dale.
¿Chino?
Sí, quería decir que, bueno, afortunadamente lo que dice Diego y él lo explica también, a partir de los juicios de Nuremberg y de la Segunda Guerra Mundial y los tribunales internacionales, estos juicios y condenas no terminan nunca porque son crímenes de lesa humanidad y esto no prescribe nunca, así que seguirán in eternum aún recibiendo condena, muertos o fallecidos, ¿no?
Exacto. Nicolás, retomamos el contacto y te preguntábamos cómo es la página, cómo se puede acceder y si tenés una idea de cuántos juicios se están desarrollando en estos momentos.
Sí, bueno, la página es juiciosdelesahumanidad.ar. Ahí van a encontrar, por un lado, como les decía, una serie de datos. Los juicios en curso en etapa oral son 23 en este momento en 9 provincias de todo nuestro país. Entonces, nada, nosotros veíamos eso, ¿no? Que no, me parece que incluso nosotros que estamos trabajando y militando en esta temática hace mucho tiempo, por momentos no tenemos la real dimensión de este proceso de justicia. Y por otro lado, en este portal mostramos también, por un lado, el orgullo de tener este proceso de justicia abierto, pero por otro lado también las deudas, ¿no? Las cuestiones que están funcionando mal, digamos, ahí también marcamos los promedios, las demoras que tiene la justicia con algunas causas, porque si bien es cierto que al ser delitos de lesa humanidad no prescriben, entonces, como decía recién el compañero al aire, no terminan, lo que sí termina es la vida tanto de los imputados como de las víctimas, de los sobrevivientes. Entonces tenemos una deuda con todos aquellos que todavía están esperando justicia y que lamentablemente se están muriendo muchos de ellos sin tenerla. Entonces, una de las cosas que mostramos también en este portal son la cantidad del promedio que toman, que tardan cada causa en llegar a su veredicto, los años que duran los debates en promedio también, el promedio de audiencia que le dedica cada tribunal a las causas de lesa, ¿no? Hay algunos tribunales que tal vez hacen una audiencia por semana cuando podrían hacer 2, 3, 4, 5. Todo un montón de datos que también todavía falta afinar, digamos, un montón de elementos que todavía hace falta afinar para que el proceso avance con mayor celeridad.
Nos vamos a Rubén Lovera, que también va a consultar.
Perfecto, ¿cómo le va, Repeti? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Mucho gusto.
Igualmente, más allá del portal web que usted hacía mención y detallaba minuciosamente, ¿qué otras acciones concretas se están llevando adelante desde el área de coordinación estratégica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación? Y en esto apelo a su poder de síntesis, Repeti.
Sí, bueno, nosotros estamos, por un lado, nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la difusión del proceso de memoria, verdad y justicia. Este proyecto, como les decía, tiene una segunda parte que va a completar todos los juicios que hubo hasta ahora, que hay y que falta realizar. Por otro lado, es un proyecto que va a mostrar también, hacer un relato de lo que fue el proceso de memoria también y de verdad. Entonces, nuestra idea es que concentre también ahí todo lo que es la historia del rol que tuvieron los organismos de derechos humanos, la sociedad civil, etcétera. Además, estamos trabajando en la Secretaría en fortalecer las querellas. Sí, la Secretaría, durante los 4 años de Cambiemos, se había ido retirando paulatinamente de las querellas de lesa humanidad en el país. En los lugares en los que estaba, la CIA la llevaba adelante medio en piloto automático, digamos, también porque se desarticularon distintas áreas de la Secretaría, se despidieron a muchos trabajadores, digamos, se debilitó el Estado en su totalidad y obviamente la Secretaría de Derechos Humanos también. Entonces, estamos tratando de volver a fortalecer las áreas de la Secretaría que se vinculan con la tarea importantísima que tiene que ver con el proceso de memoria y justicia aún en la actualidad.
Betty, muchas gracias por haber conversado con nosotros y bueno, no será la última vez toda vez que contemos con su disposición de invitarlo a participar de esta ronda federal. Somos de 8 radios del sistema público de la región litoral para 4 provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Muchas gracias.
Sí, yo les quiero agradecer también a ustedes porque nosotros a lo largo de todos estos años hemos viajado bastante por las provincias y la verdad que el trabajo que hace Radio Nacional y que hace la agencia TELAM, digamos, las agencias del Estado, que están nos ayudan mucho también en la difusión de todo lo que se está haciendo. Así que también les quiero agradecer por eso y a disposición les mando un abrazo grande.
Un saludo, señor. Muchísimas gracias. Que esté muy bien y hasta pronto. Bueno, ahí estábamos, Diego, con esta entrevista bien interesante, tema que habremos de retomar, naturalmente, ¿no?
Perfecto, perfecto. Y ya está la página, entonces, que se puede consultar y que, por supuesto, está en una etapa preliminar, pero que va, como nos decía el funcionario, ir creciendo con el paso del tiempo, ¿no?
Bueno, y vamos cerrando, ¿les parece? Vamos saludando a los compañeros, aprovechamos, Diego. Gracias. Novedades no hubo todavía ahí en Santa Fe, ¿no?
No, novedades no, las estamos esperando. Va a ser una vez que surja el decreto. El gran debate es clases sí, clases no, ¿no? Me parece que el sindicato de maestros de Rosario pide que se suspendan, ANSAFE Rosario me refiero. Bueno, esa me parece que es la discusión. También está una versión de que podría haber escuela primaria y no secundaria, la secundaria en forma virtual, pero eso lo vamos a saber sobre el fin de semana, quizás sobre el domingo. Mañana también decir que el gobernador Omar Perotti abre el ciclo legislativo, quizás es el momento de, quizás aproveche esa tribuna, esa ocasión, para hablar de este tema. Hablando del ciclo legislativo, obviamente no estará Miguel Lifchip, el presidente de la Cámara de Diputados, que permanece grave, pero estable, afortunadamente.
Abrazo, amigo. Muchas gracias, Cris. ¿A Chao. Dónde vamos?
Nos vamos a despedir de Sergio Martín. ¿Te parece, Sergio? ¿Estás?
Sí, claro, cómo no. Buen fin de semana para todos. Feliz día del trabajador y la trabajadora. Acá en Misiones también expectativa por la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura provincial. Allí el gobernador Oscar Herrera Huart probablemente repita lo que ya ha dicho en el día de hoy sobre la situación epidemiológica que tiene la provincia, a la que calificó de equilibrada y que por lo tanto por el momento las cosas van a seguir de la misma manera, respetando las medidas generales y también considerando los parámetros focalizados de alerta que marca la nación. Así que bueno, con esta información me despido de todos y todas hasta el lunes. Que tengan excelente fin de semana.
Mavi en Gualeguaychú, beso grande, muchas gracias.
Sí, decirles que mañana, a mí me gusta utilizar la palabra conmemorar, se conmemora el Día del Trabajador y que podamos todos hacerlo desde la conciencia de que mañana podemos conmemorar este día porque tantos y tantas nos antecedieron con tantas tragedias en sus puestos de trabajo. Compañeros y compañeras, será hasta el lunes.
Bien, no sé quién más está para despedirse.
Rubén, por ejemplo.
Que nos queda Rubén, a ver.
Perfecto, bueno, muchas gracias. El saludo para todos en el Día del Trabajador mañana. 23 grados 4 la actual temperatura en la ciudad de Paraná, la capital provincial. El gobernador dijo en el día de hoy, mientras se está analizando obviamente el decreto nacional de necesidad y urgencia, cuáles van a ser las medidas que se van a instrumentar aquí en la provincia de Entre Ríos y consultado sobre las clases, mencionó que si hay riesgo epidemiológico se van a tomar las medidas necesarias de acuerdo a la categorización que está establecida en cada una de las localidades. Con esto me despido. Dios mediante nos reencontramos el próximo día lunes. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana.
Chino, querido. A ver.
Bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana, compañeros, para todos ustedes. también un feliz día del trabajador, para los que tenemos la oportunidad de trabajar, y para aquellos que buscan trabajo también es importante, porque el trabajo, en definitiva, es una frase hecha, dignifica. Que tengan buen fin de semana, un gusto, un placer. Chau, hasta el lunes.
Voy a vos, Roberto Pujol, aquí en Santo Tomé.
Bueno, Corrientes finalmente no tomará restricciones sanitarias, lo confirmó el gobernador de la provincia. Vamos a seguir tomando decisiones por fases y de acuerdo a la situación epidemiológica de cada ciudad. Y para mi cierre tomo las palabras de una trabajadora ejemplar en estos tiempos. Hablo de una enfermera que atiende pacientes con COVID en el hospital de campaña. Dijo: estamos trabajando sin descanso y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Hay mucha demanda. Desde noviembre del año pasado estamos sin parar. A veces estamos 3 o 4 horas haciendo hisopados y ves a la gente relajada. No tiene empatía. Estamos agotados. Somos seres humanos. Lo dijo Noemí, una enfermera a la cual le dedicamos este sábado, el Día del Trabajador. Ellos están en la trinchera. Hasta el lunes, compañero.
Hasta el
a todos
lunes.
Los trabajadores y trabajadoras de este programa, que Cristina habrá de nombrar rápidamente, por lo menos todos los que pueda, muchas gracias y un muy pero muy feliz día mañana. Cris.
Rapidísimo, estuvo con nosotros en la coordinación Maxi Franchini, estuvo aquí en la conducción mi querido Fabián Galarraga, yo, Cristina Bon, quien les habla, estuvieron nuestros columnistas Diego Frisco, Sergio Martín, Roberto Pujol, Rubén Lovera, Sergio, Ricardo Testa, Mavi Prinos, estuvieron nuestros productores Diego Meloni allí por Santa Fe, estuvo Facundo Paredes en Rosario, Renata Frank en Iguazú, los chicos de Entre Ríos, Claudio López, Carlos Riera, Mauro Alves aquí de Paso de los Libres, Lucrecia Matos, que es nuestra productora general del programa Ronda Federal y de Santo Tomé, y el productor de Gualeguaychú que les decía antes, también Carlos Riera, ¿no? Nombre a todos. Y de Mumble, nuestro Sam Mumble, Osmar Hayes, que también está permanentemente colaborando, claro, con nosotros, ¿eh?
Y déjame nombrar a Patricio Ardaiz, el Patito, nuestro operador de cabecera de esta jornada.
Exacto, el operador mío de martes a viernes es Osvaldo Alberto Zavalo, que está conmigo aquí en los controles técnicos en la puesta en el aire, como muchos otros que están en distintos lugares. Gracias a todas, a todos los que sintonizan esta Ronda Federal. Mañana sale Locro, 1 de mayo, aquí en gran parte de la provincia de Corrientes. Otros hacen otra comidita, asado, el que puede, obviamente. Y vamos a estar hablando de estos temas también seguidito por acá en Ronda Federal. Para
después nos cuenta el lunes cómo le salió el Locro, ¿eh? Por favor.
Dale. Bueno. Ahora te voy a ir haciendo el paso a paso esta noche para que aprendas la receta.
Me vas contando, claro, paso a paso. Abrazo grande para todos. Muchas gracias. Hasta el lunes.
Excelente fin de semana. Feliz día para mañana.